En las escrituras no tenemos como el sustento bíblico para pensar de que exista como tal el ministerio de la alabanza. Nosotros tenemos 5 ministerios en Efesios 4 para edificación del cuerpo de Cristo y tenemos las palabras que nos hablan del ministerio del nuevo pacto, el ministerio de la reconciliación, y en todo eso no incluimos el ministerio de la alabanza. Nosotros cuando ofrecemos un culto a Dios lo ofrecemos de una manera corporativa. Nosotros como iglesia adoramos a Dios. No vamos a ser servidos por un grupo de personas escogidas para que nos sirvan a nosotros. Ni es la adoración y la alabanza algo exclusivo de un grupo de personas. En realidad es parte del oficio sacerdotal de toda la iglesia, que nosotros somos llamados por el Espíritu Santo, como veníamos hablando en el otro video, a ofrecer adoración pública a Dios como su iglesia, como sus redimidos. Bueno, se delega este tipo de servicios en medio de la comunión del cuerpo de Cristo, en medio de una iglesia local, como se delegan otras funciones a algunos miembros que hacen parte de la iglesia. Por ejemplo, nosotros creemos que toda la iglesia debe orar a Dios, pero a veces delegamos ese trabajo para comenzar las reuniones a algunos miembros. O a veces la iglesia tiene que celebrar los bautismos de los nuevos creyentes, pero entonces a veces delegamos el trabajo de descender las aguas a algunos miembros. Asimismo pasa con la alabanza y la adoración en la iglesia. Es un oficio de toda la iglesia, solo que hay una delegación a ciertos hermanos que por sus cualidades, talentos y dones espirituales, ellos nos ayudan a ejercer el oficio como iglesia. Más simplemente es una delegación que sirve para ayudar a la iglesia a cantar afinada, para ayudar a la iglesia a estar en el ritmo, para ayudar a la iglesia a tener uniformidad y unidad en medio de la adoración. Pero en realidad no es un ministerio particular, sino es el ejercicio de algunos miembros de la iglesia ayudando a la iglesia a cumplir sus deberes espirituales de ofrecer alabanzas y culto agradable a Dios. Como lo decíamos ahora, es bien importante que la adoración sea en espíritu y en verdad. Entonces tienen que ser como tal estas personas encargadas de ayudar a la iglesia. Tienen que ser personas nacidas de nuevo. Tienen que ser hermanos, miembros de la iglesia y cumplir con los deberes que todos los miembros de la iglesia cumplen, ¿no? Asistir regularmente a las reuniones, participar del discipulado, el crecimiento, de la instrucción bíblica, someterse a las autoridades de la iglesia y mantener un testimonio como lo mantienen todos los cristianos. Tienen que ser hermanos. No contratamos músicos mundanos o carnales o impíos para que nos ayuden en la adoración pública como iglesia. Podríamos decir también que este tipo de personas, por causa de que ofrecen un servicio que es muy visible y público, ellos deberían tener un testimonio que sea congruente a su servicio en la iglesia. Entonces deberían ser personas de buen testimonio. No deberíamos permitir que personas que tengan un oficio público, que son ejemplo y traen un impacto sobre las demás personas, tuvieran un mal testimonio. Entonces, además de ser cristianos, tienen que ser cristianos con un buen testimonio, que adoren a Dios y ayuden a la iglesia a ofrecer sacrificios espirituales a Dios, pero no solo de labios. Ellos deben ser congruentes con su vida, con su ejemplo y con su andar, de que son realmente verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. La adoración verdadera incluye la vida de la persona, el andar de la persona, las relaciones que ella tiene, no solo con Dios, sino con las demás personas. También podríamos decir que para podernos ellos ayudar en esta área, tiene que tener ciertos dones que le ayuden o le capaciten para servir en la iglesia en este tipo de trabajo. Como decía Pedro, si alguno tiene un don, ministrelo a los demás como buenos administradores de la gracia. Entonces aquellos a quienes se les delega este trabajo, pues deben tener dones de acuerdo a esta función. Si la persona no tiene el don de cantar bien, pues no le vamos a dar un micrófono, ¿sí? A veces sería para el bien de la iglesia quitarle el micrófono a la persona que no canta bien. Entonces es lógico que si la persona nos va a ayudar con la alabanza, la adoración, sea en el cántico o sea con un instrumento, tiene que tener los dones y los talentos que la capaciten para ayudar a la iglesia en su adoración. Entonces, en ese sentido, la persona tiene que tener ciertos talentos y ciertos dones relacionados con esta área. Y no solo tenerlos, sino desarrollarlos y perfeccionarlos para que pueda hacerlo de la mejor manera para la gloria de Dios. Debe ser un buen estudiante de la palabra, un buen cristiano, pero sí tiene el deber de servir a Dios y a la iglesia, ayudar a la iglesia en esta área. También debe ser diligente en la preparación musical, en el conocimiento de su instrumento y en el desarrollo de los talentos que Dios le ha dado. El Salmo 33, verso 3 dice que cantemos a Dios, pero que debemos hacerlo bien. Y hay un pasaje de otra versión, de este mismo pasaje, otra versión dice que debemos hacerlo con esmero. Entonces nuestros hermanos que tienen este deber, este privilegio de poder ejercer sus talentos y sus dones para Dios en esta área, tienen que hacerlo con esmero. Entonces tiene que ser un hermano de buen testimonio, que tenga los dones adecuados para este servicio y que sea diligente en esta área. También un don que nosotros entendemos que estos hermanos deben tener, que es mencionado por Pablo en la epístola a los romanos, es que ellos deben tener el don de presidir. Y esa palabra en el griego da la idea de ir adelante, de conducir. Entonces la iglesia toda tiene el deber de adorar a Dios. Pero a veces nosotros entendemos que aquellos hermanos que tienen este encargo, ellos tienen que tener esa dirección espiritual para podernos conducir a la adoración genuina y espiritual a Dios. Entonces estos hermanos tienen que tener esa guianza del Espíritu para poder discernir qué es lo que el Espíritu quiere en ese momento. Si la iglesia debe ser llevada a adorar, si la iglesia debe ser llevada a ser constreñida delante de Dios, si la iglesia debe ser consolada, si la iglesia debe cantar con júbilo y gozo a Dios. Ellos tienen que tener ese tacto espiritual para poder saber hacia dónde el Espíritu nos quiere dirigir. Entonces es muy importante que estos hermanos que tienen este trabajo puedan tener este don, el don de presidir, el don de conducir a la iglesia, el don de dirigir a la iglesia a la adoración que Dios quiere en ese momento. Entonces tienes que ser personas espiritualmente sensibles y con la capacidad de discernir hacia dónde el Espíritu quiere dirigir la iglesia y ellos cómo cumplir ese deber en medio del pueblo de Dios. Y lo último, que yo diría que es como otra cualidad que deben tener los hermanos que dirigen y trabajan en este servicio en medio de la iglesia, ayudan a la iglesia en este servicio, es que ellos deben reunirse regularmente, es que ellos deben orar juntos regularmente, es que ellos deben edificarse mutuamente, ellos deberían leer, estudiar, tener tiempos para crecer juntos en esta área, estimularse a la fe, a la santidad, a la consagración, a la devoción, y también perfeccionar los dones y los talentos que le han dado el Señor a ellos juntos. Entonces yo creo que este grupo de personas debería tener reuniones donde realmente se perfeccionen en el trabajo que Dios les ha encomendado en medio de la iglesia y crecer en esta área. Y la persona que pues sirve en esta área en medio de nuestras reuniones debería asistir regularmente y fielmente a estos tiempos apartados para perfeccionarse y prepararse para la alabanza en la iglesia. Bueno, uno de los deberes de aquellos que nos presiden es el trabajo de velar y supervisar la iglesia. Entonces, aquellos hermanos que tienen el gobierno de la iglesia, ellos sí deben velar y regular a aquellos que sirven en la iglesia, no solo en la alabanza, sino en la palabra, en el servicio, en el diaconado. Todo debe ser velado y cuidado por aquellos que nos presiden. Y en esta área, como veníamos diciendo ahora, nuestros hermanos tienen que velar para que las canciones que se seleccionan, los himnarios que se usan, deban estar de acuerdo a la doctrina de las Escrituras. Entonces nosotros podemos velar y ayudar a nuestros hermanos para que lo que se cante sea bíblico, para que lo que se cante sea teocéntrico, para que lo que se cante glorifique y exalte a Jesucristo, para que traiga edificación y no traiga un ambiente enrarecido o fuego extraño. Además de esto, yo pienso que los que están más capacitados y los que deberían estar en una madurez espiritual para ayudar a los hermanos que sirven en esta área, en relación a ritmos, en relación a instrumentos que se puede usar o que no se puede usar, yo pienso que son los ancianos o los pastores locales. Ellos deben acompañar a nuestros hermanos y regularlos, porque a veces los músicos tienen la tendencia, a veces, y cuando son muy jóvenes, tienen la tendencia a introducir ciertas cosas que a veces no podrían introducirse o no deberían introducirse en el ambiente de la iglesia. Entonces también hay nuestros hermanos que son más experimentados y maduros, pueden ayudar a nuestros hermanos. A veces se dice que alguien decía que era más fácil negociar con un terrorista que con un músico, porque los músicos no negocian. Ellos siempre van a querer sonar más duro, ellos siempre van a querer introducir cosas. Entonces siempre tiene que haber el acompañamiento de los hermanos mayores, que los regulen, que los ayuden en cuestiones, como decíamos, ritmo, tiempo. A veces los hermanos quieren tocar más tiempo, quieren. Entonces, bueno, ahí los hermanos mayores tienen que acompañarles, ayudarles, guiarles. Y es bueno que a veces entre los miembros que nos ayudan en el culto, especialmente en la área musical, hayan hermanos mayores y hermanos más nuevos. Así hay una especie de equilibrio en medio de este servicio también. Y bueno, yo pienso que también ellos deben animar a los nuevos creyentes que tienen tal vez ciertos dones, ciertos talentos, para ser incluidos en esta área, en este servicio en medio de la iglesia. Y también cuando vemos que alguno de los miembros de la iglesia que está participando en el servicio de la adoración no está cumpliendo con sus deberes espirituales, no está dando un buen testimonio, yo pienso que también los ancianos de la iglesia son los encargados de regular esos asuntos, incluir, pero también a veces ejercer cierta disciplina en aquellos miembros que tal vez por causa tal vez de su mal testimonio no deberían estar sirviendo públicamente en la iglesia. Entonces definitivamente el gobierno de la iglesia cumple un deber muy importante ayudando a aquellos hermanos que están en esta labor.